tiene un cañón de alegría disparando en los ojos. Y todo aquel que la mira se llena de amor. Es el ángel de la guarda para los demonios. Le juro que no le exagero, todo es corazón. Tiene la vida más vida si la tiene cerca. Es el paraguas, no te baila el agua sin más. Tiene la risa que alivia todos los problemas. Es esa palabra que escucha en cada suspirar. Vela encendida porque si hay un día en la oscuridad y en tu ratito la herida, por eso es mi amiga para bien y mal. Qué bonito es saber que siempre estás.
A la hora especial.
Buenos días, Ejido. Soy María del Mar Martínez, presidenta de Soy Especial y Qué, y hoy me acompaña mi compañera María Ángeles Navarro, nuestra tesorera.
Buenos días. Hoy tenemos en el programa a Miguel García Morales. Buenos días, Miguel.
Buenos días.
Miguel ha sido un regalo muy especial que nos ha puesto la vida en nuestro camino. Apenas lleva unos meses a nuestro lado y ya pareciera que tiene un máster en discapacidad. Miguel García Morales es de Almería y vive en el Ejido. Es realizador audiovisual y ha trabajado, por ejemplo, en Exodus, Dioses y Reyes, The Crown o White Lines. Todas estas son series de Netflix. Además, ha puesto su cámara al servicio de grandes marcas como Armani o Ferrari.
Hoy está aquí para hablar de un proyecto que tiene mucho que ver con nuestra asociación Soy Especial y Qué. Antes de hablar sobre este proyecto, nos gustaría que nos contaras un poquito acerca de cómo te inicias en el mundo audiovisual.
Bueno, antes que nada, muchas gracias por vuestras palabras. Acerca de la iniciación, pues creo que como la mayoría de la gente que se inició en el audiovisual en aquella época, hablamos de 2006 o por ahí, con las televisiones locales. Yo recuerdo hacer feria en Adra, en Almería, con Localia. Y luego, a partir de ahí, empecé a hacer cursos, porque cuando sale uno del estudio reglado no sabe muy bien qué rumbo tomar. Y en uno de esos cursos conocí a un productor local, a Kiko Medina, que de aquí le mando un saludo también. Y pues ahí empecé a sentir lo que era una producción cinematográfica de verdad. En aquella época recuerdo cortos como La Égira o Postales de la Luna, que luego tuvieron un cierto recorrido en festivales y ganaron premios y demás. Y luego, bueno, así ya lo que es las producciones más, hablamos de largometraje y serie y demás, creo que el punto de inflexión lo marcó Exodus, que fue como una gran producción rodada con las técnicas actuales, pero en medio humano y demás, fue como si se rodara una peli de Lawrence de Arabia, además, una peli a la antigua, y aquello fue lo que marcó el cambio, ¿no?
Miguel, ¿cómo decides formarte para llevar a cabo tu trabajo?
Pues, como te decía, yo lo estudio de audiovisual, que hice realización de audiovisual y espectáculos, fue en el Albaida, en Almería. Una vez que acabé, buscaba un poco mi sitio y tuve la suerte de encontrarme con unos cursos que organizaba Nacho Cañizares, que era un cámara que, la verdad que le he perdido la pista, pero imagino que seguirá trabajando en Televisión Española. Y él tenía la fijación de que en Almería hubiera formación audiovisual de calidad. Se puso a organizar cursos con profesionales de primer nivel, una formación extensa, que eran casi 500 horas cada curso, y a día de hoy creo que fue una suerte poder hacer tres cursos con este sistema que él organizó, que fue un curso de cámara profesional, un curso de editor montador y otro de moderador texturizador en 3D. Hablamos ya de técnicas, digamos, de integración y demás. Después de eso, pues también hice algunos cursos de retoque digital, si no recuerdo mal. Algunos me dejaré por el camino, pero sí. Y con el famoso Photoshop. Y el resto, pues, ha sido un poco autodidacta, ¿no? Ensayo-error, probando qué funciona, qué no. Sobre todo tratando de estar muy al día en las redes, porque mi medio, el medio audiovisual, es muy cambiante, cada mes salen novedades, entonces hay que estar muy al día. Y afortunadamente la red de internet evolucionó en aquella época muy rápido, sobre todo se democratizaron los precios de los equipos, porque antes era muy complicado acceder a ese tipo de equipamiento por costo y porque era imposible comprarlo por aquí. Y afortunadamente, bueno, eso ha cambiado y poco a poco todo el mundo tiene acceso a un equipo medianamente aceptable.
Pues a mí me gustaría, Miguel, que me explicara un poquito de cuáles son las funciones que desempeñas en un rodaje, porque yo, por ejemplo, no tengo ni idea. Y supongo que la mayoría de las personas que nos están escuchando tampoco saben exactamente qué haces.
Claro, yo compagino mi faceta de cámara, editor, digamos que a un nivel más local o a producciones propias, con los trabajos, digamos, para terceros en producciones cinematográficas. Cuando me inicié, y lo hago bastante a día de hoy, lo que más tocó es el tema eléctrico. El tema eléctrico, para el que no lo conozca, en un rodaje es el que se encarga de colocar la iluminación bajo las órdenes del director de fotografía, que es, digamos, el que manda en este ámbito de la luz. Luego también he trabajado como asistente y como grip, bueno, castellanizándolo sería como maquinista, que los maquinistas es un trabajo duro también, muy físico, y básicamente se encargan de colocar la cámara en donde se vaya a poner en ese momento, ya sea un trípode, sea en una grúa, sea en un traveling, en fin, ahí, y ahora con lo que he comentado de los avances tecnológicos, donde te puedas imaginar pueden colocar una cámara y son ellos los que se encargan. Luego también, por ejemplo, en Mar de Plástico estuve haciendo producción. Y aquí mis condolencias con ese departamento, porque digamos que es el que más se aleja de lo que en la calle se entiende por un rodaje, pero es el departamento que es el pegamento de todos, ¿vale? O sea, ellos se encargan desde comprar papel higiénico para que haya la localización, hasta de tratar los precios con dónde se va a rodar, no existe la hora, es un departamento que sabes cuándo empieza el día, pero no sabes cuándo se va a acabar, y es muy duro, y sin él no funcionaría nada. Y luego, ¿qué he hecho también? Bueno, también hay un departamento que en España pertenece a producción, pero en las producciones extranjeras, o cuando ya son de un tamaño considerable, que es el departamento de transporte. También se le denomina runner o driver, eso también lo he hecho mucho. Básicamente mueve gente o carga. Y aunque no parezca de tanta importancia, si tú, alguien que tiene que estar en el set, llegas tarde o no lo llevas a tiempo, la cosa se empieza a complicar bastante. Claro, correcto, sí, la cosa se empieza a complicar bastante. Luego, como también indirectamente, de alguna forma, no es rodaje, pero sí que he hecho, digamos, scouting fotográfico para producciones que a lo mejor les interesa Almería, piden un reconocimiento fotográfico previo, la productora te llama para eso, para ver si les encaja lo que quieren rodar. Y también lo que he hecho también es el making of de mucha publicidad. Pues, como decía al inicio, de Ferrari o de Armani, vienen a rodar su spot a Almería y quieren documentar el cómo lo hacen. Y eso también lo he hecho bastantes veces. Y luego, bueno, ya a nivel más local, con los compañeros de Cosas Varias Film, pues básicamente, como son cortometrajes y demás, yo llevo el equipamiento, la cámara y tal, y rodamos las locuras que se le ocurre a Jaime. Y luego en otro rango, pues también yo tengo mi propia marca, por decirlo de alguna forma, con la que voy, pues, realizando vídeos de toda índole. Si se puede grabar, ahí estoy yo. Vale.
Pero bueno, aparte de todo este resumen que nos ha hecho, a mí me gustaría saber cómo es la experiencia de participar en una gran superproducción.
Bueno, el recuerdo que tengo de gran superproducción, ha habido varias durante estos años, pero la que más y destacábamos al principio era Exodus. Aquello te rompe los esquemas al principio. Si has estado con películas españolas con un presupuesto, digamos, mucho más modesto, aquello no se puede comparar con otra cosa. O sea, el llegar al set y ver tanta gente moverse, cada uno sabiendo lo que tiene que hacer, eso es muy importante, es lo que hablamos con el transporte. Si todo el engranaje no funciona, con que uno solo no funcione, el trabajo de todos se resiente. Con una gran producción de ese estilo, lo que más te impacta es eso, el cómo todo funciona. Probablemente también el tema de cómo hay puestos intermedios que ni conocía, que dices, bueno, esto no existe en España. Y sobre todo eso, el cómo reman todos, porque yo recuerdo que en eso llegó a haber como 1.000 personas contratadas al mismo tiempo trabajando para la película, el cómo todo funciona, porque es como un caos organizado, por decirlo de alguna forma.
¿Y en el caso de The Crown?
The Crown es bastante similar. No era la escala de Exodus, pero sí que es una serie muy potente en la que hay mucho trabajo detrás de lo que se ve. No es solo lo que se ve en la cámara, hay mucho trabajo de transporte, muchísimo trabajo de transporte, muchísimo trabajo de organizar, de coches de acción. Es muy complejo la gente que trabaja en determinados departamentos. No hablo ya de los técnicos. Los técnicos normalmente tienen un horario, son sus 11 horas, o 10 más 1, que es como se suele trabajar en ese estándar. Pero los departamentos de transporte, producción, como comentaba antes, ahí no existe la hora. Entonces, son, como lo denominan, workaholic, ¿no? O sea, adictos al trabajo. No existe otra forma de funcionar en ese sentido, porque tienes que estar predispuesto a todo. O sea,
no sabes ni cuándo vas a dormir, ¿no?
No, sinceramente, yo veo a los jefes de departamento y digo, no compensa. O sea, la matada que te estás pegando no compensa con el salario que te están pagando.
Y a mí me gustaría que me explicaras por qué se elige la provincia de Almería para rodajes tan distintos y tan variados.
Bueno, yo siempre la principal razón por la que creo que se elige es el clima. O sea, gozamos de un clima que no es comparable al del resto de Europa, sobre todo si no hablamos ya de Inglaterra o del norte o del medio este, sí, es incomparable. Entonces, ese clima se traduce en horas de sol, que son horas hábiles para poder rodar. Entonces, si puedes rodar más en menos tiempo, en menos días en concreto, mucho mejor, porque aquí, como en casi todo, el tiempo es dinero. Entonces, eso se traduce en más horas de poder rodar. Luego, los paisajes. El tener el único desierto de Europa, bueno, a lo mejor el único no es, pero sí que es el que más, el más emblemático, te da ese plus. Y sobre todo tienes también la posibilidad de que necesitas playa, tienes el parque natural del Cabo de Gata, necesitas un desierto, tienes taberna, necesitas nieve, tienes que escalar alto. Por ejemplo, yo recuerdo para Blade Runner 2049, se rodó en la zona poniente, no se enteró casi nadie, porque era una cosa, un helicóptero rodando los invernaderos para luego poder usar esas imágenes en la película, para ambientarla en, bueno, ya sabemos que es una ambientación de ciencia ficción, futurística y tal. Quiero decir, Almería reúne todos esos factores. Además, también se une el tema de la inestabilidad política que ha habido en África en los últimos años, con lo cual las productoras han tenido un poco más de reparo a la hora de meterse en África. Y Almería pues ha simulado pues, desde México, Afganistán, Estados Unidos, Yemen, Arabia Saudí. Cualquier cosa árida encaja en el perfil de Almería.
Bueno, pues nos vamos a centrar ya, yo creo, en el proyecto que te ha traído hasta aquí, y nos gustaría que nos explicaras un poquito de qué va.
Pues el proyecto que me trae aquí, como bien sabéis, es un documental que estamos rodando y en el que los protagonistas pues, son los niños de la Asociación Soy Especial Ike. Y bueno, en él básicamente lo que estamos tratando de relatar es su día a día y bueno, de verlos como son y de intentar que sea, digamos, una visión lo más neutral posible, ¿vale? Es un poco el objetivo que me he marcado con el documental y es la línea que estamos siguiendo.
Y a mí me surge la duda de cómo pensaste, o sea, ¿de dónde te surgió la idea de hacer el documental? Pues, ¿cuál fue la chispa?
A ver, yo llevaba ya tiempo queriendo hacer algo así más personal, porque como ya he comentado aquí en la entrevista, pues trabajos para terceros está bien, porque todos tenemos que pagar facturas y tal, pero la idea de hacer algo más personal me rondaba la cabeza, quería que fuera algo más documental, porque me gusta la ficción, pero la ficción ya sé de sobra lo que conlleva, pero quería experimentar con el documental, de alguna forma salir de mi zona de confort, ¿no? Y la verdad que yo estaba buscando un tema que me motivara y que de alguna forma me hiciera sentir cómodo y motivado para afrontar la tarea, porque, bueno, como ya estoy viendo, no es una cosa simple, ni de un día ni de dos, es una carrera de fondo, por decirlo de alguna forma. Y, bueno, un día, recuerdo que fue un evento que organizó la asociación en la Plaza Mayor, ya conocí a través de Gloria, la dueña de Nueve Lunas.
Fue la primera belleza solidaria.
Fue la primera belleza solidaria, correcto. Y nada, bueno, ya pues a partir de ahí me surgió la idea de que podría funcionar, de que por qué no. Me entrevisté con vosotras y bueno, desde hoy, desde ese día llevamos ya, no sé, bastantes meses de rodaje.
Sí.
Bueno, el documental se llama La pluralidad de ser especial. ¿Por qué ese título?
Pues esta, igual que la idea del documental, era una idea que llevaba tiempo dándole vueltas, sobre todo desde que ya empezamos a rodarlo. ¿Qué título le poníamos? Por un lado, creo que la pluralidad refleja un poco la idiosincrasia de la asociación, de realizar la actividad en grupo, de estar unidos de alguna forma, y sobre todo lo de ser especial, bueno, el nombre de la asociación quería incluirlo de alguna forma y también reflejar un poco la condición de los niños en el sentido de que esa especialidad de alguna forma también le hace que las cosas sean distintas, y eso es un poco el interés del documental, radica ahí, ¿no? En ver las barreras que tiene cada uno de ellos a la hora de afrontar problemas que para el resto de la gente pues nos parecen insignificantes, pero para ellos pueden suponer una gran barrera.
¿En qué fase se encuentra ahora mismo el proyecto?
Pues bueno, como bien sabéis, todavía seguimos rodando. La verdad que no hemos marcado una fecha en la que se deje el rodaje, por decirlo de alguna forma. Probablemente llegará el momento en que diga, tengo el material suficiente para construir una historia, lo suficientemente consentido como para poder tener fuerza y transmitir lo que quiero transmitir. Pero de momento lo único que sé es que tenemos ya un teaser, que ya vosotros habéis podido verlo, que se presentará en breve. Todavía no sé si está la fecha confirmada y tal.
Creo que va a ser el 30 de marzo en la rueda de prensa de la presentación del Día del Autismo.
Pues perfecto, pues mira, desde aquí ya podemos dar la noticia de que el 30 de marzo tendremos la presentación de ese teaser, que es un minuto, ¿vale? Porque todavía, como el trabajo sigue rodándose, tenemos el trabajo de edición, todavía está entero por hacer prácticamente, pero bueno, ya es un avance, es algo que podemos enseñar y creo que es ilusionante, ¿no? Lo que estamos consiguiendo, por lo menos para mí.
Y cómo me gustaría que nos explicaras que esto cómo es para ti pasar tanto tiempo con nuestros niños, con niños con habilidades diferentes y con sus padres. Y ahora que no te escucha nadie, dinos la verdad. Los padres, pues, somos peor que los niños, ¿verdad?
La verdad es que si te pones a analizarlo, con los que más tiempo paso es con ellos, ¿no? Con José, sí. Con Gabri, con Iván, con Marco, que Marco tiene faena. Al principio es todo nuevo, ¿vale? Es como descubrir un mundo nuevo en el que no funcionan las cosas como tú tienes establecido. Pero en cuanto entra en la dinámica de ellos, en cuanto, no sé, el que José pregunte por ti, ese tipo de cosas, te lo cambia todo. Y no sé, es una experiencia muy enriquecedora, en definitiva.
El que pinte un cuadro y se lo regale a tu madre.
También, eso también. O sea, no, sinceramente, la idea que tú puedes tener preconcebida se te rompe en el minuto uno, ¿vale? No tiene nada que ver. Y eso es una de las cosas que también me interesaba a la hora de poder relatar en imágenes el día a día de ellos. El que la gente o el espectador que pueda sentarse delante de la pantalla a ver el documental se sorprende en cierta forma porque se producen situaciones que no puedes imaginar. Tú no puedes imaginártela si no estás metido dentro de ese universo en el que ellos viven día a día.
Madre mía. ¿Te piensas que te has salvado de opinar sobre las madres? Se ha hecho el despistado.
No, sobre las madres, pues, persona estupenda, ¿qué te voy a decir? No, sinceramente, yo os tengo que agradecer a vosotras y a la asociación y tal, las facilidades para la hora de rodar. De alguna forma me estáis haciendo la producción con los distintos centros a los que ellos asisten, tanto, no sé, Avanza Más, Neuralba, en fin, sois vosotras el nexo de unión con ellos. Y pues yo qué sé, sinceramente pienso que soy una luchadora a la hora de afrontar esto. Yo sinceramente en frío lo pienso y no sé cómo lo hubiera afrontado. Imagino que el pozo que da el tiempo también cambia un poco la perspectiva, pero hay imágenes que realmente son muy, muy descriptivas de la situación y me quito el sombrero con vosotros.
Y en el fondo te lo estás pasando bien.
En el fondo me lo estoy pasando bien también, claro. Es que se producen situaciones cómicas y la grandeza del documental es esa, que tú no diriges qué va a ocurrir. Se produce la situación, ¿sabes? Y son momentos en los que hay que estar, y lo captas o no lo captas, pero se producen y ahí está la magia del documental.
¿Y te imaginabas que iba a vivir esas situaciones?
No, sinceramente no, no. La verdad es que no, sinceramente no. Porque hay veces que dices, esto no me está pasando. pero el hecho de vivirlo te va enriqueciendo como persona también. No solo como profesional, sino también como persona. El ver situaciones que, como decía antes, no te las podía imaginar, pero dices, bueno, y te sorprenden. Los niños te sorprenden mucho, mucho.
Miguel, aparte de todo esto, que es muy simpático, vamos a llegar a un tema un poquito más peliagudo. Queremos preguntarte con qué apoyo estás contando para llevar a cabo este proyecto.
Bueno, de momento, como sabéis, la producción, lo que es el tema técnico y demás, lo estoy llevando yo con el sonidista, con Curro Borguillo. Desde aquí un saludo también para él, que es el que se ha embarcado en esta pequeña locura, ¿no? Y básicamente el equipo técnico somos él y yo. Por otro lado, bueno, pues cuento con vuestra colaboración, perdón, con vuestra colaboración, que sois los que me hacéis de nexo con todos los terapeutas, con todos los profesionales que interactúan con los niños, y que de momento solo tengo que estar agradecido con ellos. Ya, bueno, aquí hablaría de Comunicate, de Avanza Más, del Club Hípico del Merimar, de Musicarte. Todos ellos se han prestado sin ningún tipo de duda a dejarme entrar, ¿no?, inmiscuirme un poco en cuál es su trabajo diario con los niños. Y la mayoría de ellos se han entrevistado conmigo en entrevistas dedicadas y extensas que van a formar parte del documental.
Además, creo que eres uno de los miembros que impulsó la creación de TESA. ¿Exactamente qué es TESA?
Bueno, TESA es la Asociación de Técnicos y Empresas del Sector Audiovisual en Almería. Y sí, es una asociación de reciente creación. Aunque bueno, el germen, digamos que entre los compañeros de gremio ya llevaba como un par de años, pero bueno, ¿qué os voy a contar de toda la burocracia de montar una asociación, todo lo que conlleva, todo el papeleo? Y finalmente, pues se presentó en noviembre en el FICAL, en el Festival de Cine de Almería. Y básicamente es eso, una asociación de técnicos y empresas del audiovisual que trata de velar un poco por los intereses de la gente que se dedica al audiovisual en la provincia de Almería.
Miguel, yo quería saber personalmente cómo ha cambiado tu visión de las personas con habilidades diferentes a raíz de iniciar este proyecto.
Pues como comentaba antes, el primero, que era un desconocedor grande de todo lo que rodea a una persona con capacidades especiales, era yo mismo. Entonces, por eso también me parece que era un tema interesante el sobre el que basar el documental. Porque el día a día de esas personas, de los niños o de las personas con capacidades especiales, es muy distinto al de una persona, digamos, que no tiene ese hándicap. Y sobre todo el ver cómo pequeños avances, que para nosotros son insignificantes, pero no sé, para ellos les cuesta mucho trabajo y suponen un reto que hay que seguir, o sea, siguen trabajando día a día y cualquier avance supone una victoria. Eso es lo que más me ha impactado. No sé, por ejemplo, yo tengo más el caso de los niños con TEA, con autismo, que claro, cualquier gesto entiendo que es una victoria, ¿no? El que te presta atención, el que sea capaz de controlarse en un sitio público, todo eso es complicado, pero el que no lo conoce, ni conoce el condicionamiento que tienen esos niños, pues no le parece tan relevante. Pero eso es uno de los puntos que me gusta remarcar en el documental, el ver esos pequeños avances, ¿vale? Y los significativos que son.
Cuando, después de que nos has explicado el por qué tú querías realizar este documental, a mí me gustaría saber qué fue lo que sentiste el primer día que entraste a grabar una sesión con nuestros niños.
El primer día, déjame que haga memoria, el primer día...
Dijiste, ¿dónde me he metido?
El primer día, no recuerdo cuál fue, pero sí que tuve la sensación de menudo caos, no sé dónde estoy metido, y sí que me impactaron varias cosas. O sea, por ejemplo, Iván, creo que fue los caballos lo primero que grabé, si no recuerdo mal.
Sí.
Iván ni se acercaba al caballo, y digo, madre mía, ¿qué voy a grabar aquí? Si no se acerca. Pero luego, Fíjate que luego cuando ya miras las imágenes y lo pones en perspectiva y tal, dices, bueno, es que casi que es positivo el que veamos que seguramente en esta primera sesión no se va a acercar al caballo y probablemente con el tiempo pueda captar la evolución de que se acerque y ahora creo que ya incluso se
¿Te
sube,
acuerdas
¿no?
cuando te llamé y te dije, Miguel, hoy no has venido, pero hoy se ha subido en el
Claro,
caballo?
ese es otro de los hándicaps, que hay veces que te pierdes cosas, lógicamente, porque no podemos tener una cámara 24
Pero
horas con ellos.
que, o sea, tú sientes la
Sí,
emoción
claro.
de...
Lógicamente, claro, es una sensación satisfactoria, ¿no? El ver cómo consiguen pequeños avances, que era un poco lo que trataba de remarcar antes, ¿no? El reflejar en el documental que eso con el trabajo se pueden llegar a conseguir cosas, ¿no? Es un poco la idea.
Y volviendo a TESA, a esta asociación, ¿cuáles son sus principales objetivos y los próximos proyectos que tiene en mente esta
Pues
asociación?
como es. A ver, la asociación lo que trata de ser es un paraguas de alguna forma de proteger a los técnicos, porque lógicamente nosotros la mayoría de veces trabajamos para producciones internacionales, que hay una empresa que es el Service, que es como solemos denominar, que es intermedia, que es la que busca las contrataciones. Es un poco protegernos, ¿vale? Protegernos en ese sentido de como todos sabemos, la unión hace la fuerza. Es un refrán o un dicho, pero es muy cierto. Y a la hora de presentarte ante organismos públicos, como pueda ser Diputación, la cual está prestando bastante ayuda a la asociación, y ante, digamos, que otros organismos públicos o empresas más potentes, la unión de todos digamos que es necesaria, ¿vale? Por otro lado, también está organizando actividades de formación, que en Almería, por desgracia, no las tenemos. Y en breve van a tener ya listo el calendario de actividades. Aquí también sí que en común acuerdo con Diputación, que trabaja estrechamente con nosotros para este asunto. Y bueno, y un poco eso, buscar visibilidad para los asociados, darnos cierta protección frente a injusticia, orientar a los trabajadores, porque muchas veces somos desconocedores de nuestros propios derechos, y eso pasa creo que en casi todos los ámbitos. Y bueno, un poco básicamente eso, ¿vale?
Pues nada, Miguel, nosotros darte las gracias por haber asistido al programa y por hablarnos de tus proyectos y de la reciente creación de la Asociación TESA. Y nada, decirte que ya sabes que eres muy querido por nosotros, que nos seguiremos viendo y que muchísimas gracias por haber venido.
Bueno, muchas gracias a vosotras. Solo una última cosita, me gustaría decir que a todo el que esté interesado en TESA lo puede encontrar en la dirección web asociaciontesa.es, que ahí está toda la información. Y nada más, muchísimas gracias a vosotras por haberme regalado estos minutos con vosotras delante de un micro.
Bueno, muchas gracias por escucharnos en el programa. Gracias a los oyentes, gracias a Radio Ejido. Y os esperamos el 3 de marzo a las 12 de la mañana en la hora especial.
Tiene la vida más vida si la tienes cerca. Es el paraguas, no te baila el agua sin más. Tiene la risa que alivia todos los problemas. Es esa palabra que escucha cada suspirar. Vela encendida porque si hay un día en la oscuridad, vierte un ratito la herida, por eso es mi amiga para bien y mal. Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito es querer y poder confiar. Afortunado yo por tener tu alma. Que rompe cuando se pone valiente, no sabe frenar, no tiene miedo a la gente, lucha en el desorden de la justicia canalla por la libertad. Es una vela encendida porque si hay un día en la oscuridad, vierte un ratito en la herida, por eso es mi amiga para bien y mal. Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito es querer y poder confiar. aprendió de las lágrimas, harta de llorar. Por ello tiene ese brillo y el grito de un faro. Es el paso para el caminito perdido a encontrar. Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito es querer y poder confiar. Afortunado yo por tener tu amistad.